Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula El genio del basural y pertenece a Ricardo Mariño. El chico se llamaba Sebastián, pero en el barrio que rodeaba el basural, donde se destacaba por patear los tachos más lejos que cualquiera, le decían Terremoto. Era el que tenía más suerte para encontrar pedazos de metal, canillas viejas, botellas enteras y cualquier cosa apta para vender. Fue él quien encontró al genio malhumorado. El genio era una especie de tetera oxidada y abollada, una porquería que Terremoto avistó entre latas y cartón embarrado. Estaba por pegarle una patada de esas que lo habían hecho famoso en todo el barrio, cuando se le ocurrió que tal vez podría limpiarla y llevársela en la misma semana en que le habían anunciado que este año no repetiría de grado. Terremoto se sentó sobre el pedazo de silla que había separado unos minutos antes y se puso a frotar la tetera con la manga del pullover para limpiarla un poco. Pero casi se muere del susto al ver que de la tetera comenzaba a salir humo formando una pequeña nube delante suyo. Ya se había puesto de pie cuando vio que, en el humo, comenzaba a formarse una cara horrible y gigantesca. En segundos, la cara y medio cuerpo de ese ser espantoso tomaron formas más nítidas, pero Terremoto pudo reaccionar disparando a toda velocidad. «¡Vení para acá, mocoso de porquería!», alcanzó a escuchar que gritaba la cabeza de humo. «¡Maleducado, malcriado! ¿Qué tenés que andar molestando, atorrante?». Desde entonces, no pudo pensar en otra cosa y al día siguiente, en la escuela, durante la clase, le mandó un papelito a Ramón Rengueira, su amigo, cuyo apellido verdadero era Venteira, pero a causa de ciertas irregularidades en su caminar, sus amigos le habían cambiado el apellido. En el papelito, Terremoto le explicaba su hallazgo y lo invitaba a ir juntos por la tarde al basural. Hay que decir que Ramón era más inteligente que un japonés alemán. Pese a sus 9 años, conocía todas las calles de Buenos Aires y sin utilizar fichas, sabía llamar por telediscado a su papá que trabajaba en la policía en el Chaco. Eso sí, era débil como una lombriz resfriada. A la tarde, mientras se encaminaban hacia el basural, Terremoto propuso ir juntando piedras en el camino. «Pero si el viejo es de humo, ¿qué le van a hacer las piedras?», objetó Ramón Rengueira. «Más vale, llevamos un extractor de aire». «¿Qué es un extractor de aire?», quiso saber Terremoto. «Un aparato que sirve para chupar humo. Lo tienen en la casa donde limpia mi vieja». «¿Y para qué quieren chupar humo? ¿Son locos? ¿Por qué no chupan vino?». «Lo que sí tenemos que conseguir es una caña larga para agarrar la tetera desde lejos», dijo Rengueira. Rodearon el sector donde la tarde anterior Terremoto había encontrado la tetera. Por suerte, la demás gente que se encontraba trabajando en el basural estaba bastante lejos del sector donde debían buscar ellos. Pero después de recorrer una y otra vez el sitio, no hallaron nada. Algún camión habría tirado más basura en el lugar debiendo cubrir la tetera. Tuvieron que remover todo, tapándose la nariz, porque la basura nueva es la peor, hasta que Terremoto gritó «¡Acá! ¡Acá!». El miedo que les produjo la visión de la tetera hizo que tardaran varios minutos en acercarse. Por fin, la engancharon por el asa con un largo palo y la mantuvieron en observación varios minutos sin que ocurriera nada raro. Tampoco pasó nada cuando se cayó del palo. ¿Será la misma?, preguntó Rengueira. Sí, contestó temblequeante Terremoto. Lo que pasa es que ayer hizo lo del humo cuando la froté en la manga del pullover. Dale, hacé como hiciste ayer. Yo se lo hago, a mí qué me importa, dijo Terremoto, no muy seguro. Sin embargo, cuando estuvo al lado de la tetera, sus dedos se resistían como si en verdad fuera una brasa encendida. Dale, tarado, lo animó valientemente su amiguito, alejándose a 15 o 20 metros. Terremoto cerró los ojos. Con la punta de los dedos agarró la tetera, dio vuelta la cara alejándola todo lo que podía y antes de hacerla rozar contra la manga de su brazo izquierdo, dio un salto hacia el costado y la arrojó lejos. Soportando las burlas de Ramón, Terremoto se acercó nuevamente a la tetera, la tomó con decisión y la fregó fuertemente contra la manga. Como había sucedido en el día anterior, comenzó a salir humo. ¡El viejo!, gritó espantado Terremoto. ¡Otra vez vos, delincuente juvenil, ladronzuelo de porquería!, dijo la cara que se veía nítida en el humo. Los chicos retrocedieron unos 20 metros, tropezando con montículos de basura. Desde allí siguieron escuchando los insultos del viejo. «Preguntémosle quién es», propuso Rengueira. «Dale, acércate y pregúntale», le dijo, casi le ordenó a Terremoto. «No, ¿para qué me voy a acercar si ya sé? Es un fantasma, debe ser un fantasma». «No soy un fantasma», trinó la cara del viejo. «Soy un genio. Soy el genio de la lámpara y estoy aquí por error, por una desgraciada coincidencia». «¿Qué dice?», quiso saber Rengueira. «Dice que él es un genio. Debe ser un genio que inventó la manera de meterse adentro de una tetera y ahora no puede salir», dijo Terremoto. «Vamos a verlo más cerca». «¿Cómo se atrevieron a despertarme? Si mi único consuelo desde que no estoy en Bagdad es dormir, dormir y dormir más». «Ah, si yo pudiera volver con mi amo. Pero ya que no puedo hacerlo, prefiero dormir y soñar con lo que hacía hace 2000 años cuando no cesaba de hacer aparecer cosas y todo el mundo admiraba a mi amo por su poder, aunque en realidad lo maravilloso era lo que yo hacía. Pero en fin, la gloria se la llevaba Aladino, mi amo. ¿Y qué hubiera sido de él sin mis servicios? Nada, un vulgar muchachito», reflexionó el genio. «¿Qué es lo que hace usted?», preguntó Terremoto. «Hago aparecer cosas», respondió el genio con cierto tono de ofendido, «como si todo el mundo tuviera la obligación de saber cuál es la ocupación de un genio profesional». «¿Y qué hace adentro de una tetera?» «¿Tetera? ¿La llamás tetera, granuja? Es una lámpara maravillosa». «Ah, será una lámpara maravillosa, pero parece una tetera roñosa», comentó Rengueira. «Mocosos intrigantes. ¿Quién los mandó a molestarme? ¿El odioso del gran visir? Bueno, cálmese, don genio. ¿Cómo es eso de que usted hace milagros? Quiero decir, magia». «Bueno, son, en fin, apariciones. Puedo hacer aparecer lo que pida quien frote un poco la lámpara. Es cierto que mi poder ha disminuido un poco después de tantos años, pero aún puedo asombrar a más de uno». «Dice que hace empezó a decir Rengueira, pero Terremoto lo hizo callar dulcemente. «Sí, ya escuché, tarado. A ver, ya sé. Haga aparecer un elefante acá mismo». «No, no, no. Convierta a la maestra en perro salchí. No. Mejor haga aparecer 1.000.000 de pesos y...». «No abuses, muchacho, y no me pongas nervioso porque de esa forma no me sale nada. Ahí tenés el elefante». Al instante, apareció un elefante ante los chicos, que lo miraron con ojos desorbitados. El paquidermo movió una de sus patas aplastando un tacho y elevó suavemente su trompa. Los niños permanecieron paralizados del asombro durante un largo minuto. —¿Ahora me creen? —preguntó el genio con aires de darse importancia. Los chicos acordaron no confiar a nadie el asunto del genio e idearon una excusa para justificar la presencia del elefante que se los había regalado el dueño de un circo al que le salvaron la vida luego de que fuera asaltado por un grupo de 40 ladrones. Se habían jurado no decir nada a nadie respecto del genio de la lámpara y sus atributos mágicos, pero Rengueira se lo contó a un primo al que le hizo jurar que guardaría el secreto. Y Terremoto hizo lo mismo con una vecinita que le tenía loco. Seguramente fue por eso que, al día siguiente, desde muy temprano, se empezó a agolpar gente alrededor de la casa de Terremoto. En primera fila había una mujer con dos bebés, a los que no tenía cómo alimentar. Luego venían varias personas enfermas que no tenían dinero para curarse. Después un grupo de chicos que querían un juego de 11 camisetas, pantalones y botines para su equipo de fútbol. Un paralítico, una silla de ruedas, un miope y un par de anteojos. Y varios viejitos, sus dentaduras postizas. La muchedumbre siguió aumentando con el paso de las horas. Para el mediodía había miles de pedidos de casas y de trabajo, puestos de enfermería, agua potable, cloacas, luz eléctrica para el barrio. A las 7, el ruido de la gente que iba llegando en camiones al grito de «¡Dale, genio!» despertaron a los padres de Terremoto y a sus 6 hermanos. Al principio Terremoto intentó negar que él tuviera la lámpara maravillosa, pero la presión de tanta gente terminó por asustarlo y confesó a su asombrado padre que era cierto lo que la gente decía. Delante de la casa, el nervioso Terremoto tuvo que frotar la lámpara y hacer aparecer al genio. Cuando la cara del genio se hizo visible entre el humo, hubo una reacción de espanto en la gente. Los que estaban delante se asustaron e intentaron retroceder, pero chocaron contra los de las filas anteriores. Los de más atrás no habían visto nada, pero igual comenzaron a gritar y a empujar despavoridos. A la media hora volvió la calma. Pero para entonces el genio estaba de pésimo humor, insultando a la gente y a Terremoto, que lo había metido en ese lío. En ese momento llegó Rengueira, que pudo filtrarse entre la gente, y entre los dos chicos trataron de convencer al genio de que complaciera los pedidos. El genio hizo que le confeccionaran una lista de pedidos, pero al ver que eran miles, volvió a meterse en la lámpara. Amenazado por la multitud, Terremoto tuvo que frotarla rápidamente para hacer regresar al genio. Ante la amenaza de no dejarlo dormir por el resto de su vida, finalmente el genio accedió a complacer los pedidos, a condición de que la gente formara una fila disciplinada que, una vez hecha, llegó a tener como 5 cuadras. El genio había hecho aparecer ya varias casas, bicicletas, remedios caros, enormes ollas con comida, piernas ortopédicas, cochecitos para bebé y muchas cosas más, cuando apareció la policía y la emprendió a golpes con la multitud, acusando a la gente de haber asaltado un supermercado, como había sucedido meses atrás. Hubo un gran revuelo. Había gente que pugnaba por retirarse a su casa con lo que había obtenido del genio. Otros miles que reclamaban su pedido y luchaban contra la policía, que por las dudas pegaba con sus palos a unos y a otros, y Terremoto y Rengueira que intentaban abrirse paso montados en el elefante. Terremoto apretaba entre sus brazos la lámpara y mientras repetía asustado, «¡Hay que volar de aquí!». De pronto la lámpara comenzó a funcionar, frotada involuntariamente por el chico. El genio apareció entre el humo y dijo, «Muchachito pesado, es el último deseo que te concedo». Terremoto no tuvo tiempo de explicar que él no había hecho ningún pedido. Antes de que pudiera decir nada, él y su amigo estaban volando sobre las cabezas de la multitud, sentados sobre una alfombra voladora. No se puede decir que disfrutaran mucho del vuelo porque el temor a caerse de la alfombra paralizaba a los chicos. El paseo aéreo duró una media hora y por lo que pudieron apreciar los aterrorizados niños, el recorrido seguido por la alfombra fue recto y en dirección al puerto de Buenos Aires. Una vez allí, sobrevolaron varios barcos hasta que la alfombra empezó a dar vueltas en torno a un enorme barco con bandera árabe. «¡Dios mío, parece que va a bajar sobre ese barco!», gritó Rengueira. En ese momento volvió a salir humo de la lámpara y reapareció la cara del genio. «Queridos niños», dijo el genio, «haré que vuelvan a sus casas sin ningún rasguño. Pero por favor, dejen caer la lámpara sobre la cubierta de este barco que va hacia mi país. Llegué al lugar donde me encontraron ustedes por casualidad y esta es mi oportunidad para pasar mi vejez en mi amado país. Dejen caer la lámpara sobre el barco. Después yo me las arreglaré para llegar bien hasta Bagdad». Terremoto tomó la lámpara en su mano derecha. El genio hizo un gesto de agradecimiento antes de meterse adentro y la dejó caer sobre el barco. Antes de que la alfombra emprendiera la vuelta, los chicos pudieron ver que allá abajo varios marinos los estaban observando maravillados. Al caer la lámpara, se esforzaron por agarrarla antes de que pegara contra el piso del barco. El vuelo de regreso no fue tan rápido como el de ida. La alfombra, seguramente siguiendo indicaciones del genio, los llevó por sobre los bosques de Palermo, dio varias vueltas alrededor del obelisco, sobrevoló la cancha de Boca y les obsequió varios paseos más. Finalmente, los depositó suavemente en el basural, en el mismo lugar donde Terremoto, 2 días antes, había encontrado la tetera. Con el correr de los días, el barrio se fue olvidando de la historia del genio que hacía aparecer cosas y Terremoto pudo vivir tranquilo con su familia. Y con el elefante, que horas después del lío con la policía y la gente que corría, había regresado solo a casa. A partir de entonces, Terremoto, con sus hermanitos y su amigo Ramón Rengueira, paseó, acarreó metales del basural y fue a la escuela en elefante, al que llegó a equipar con espejito, radio y luz para andar de noche. También pudo declarársele a su vecinita, la que lo tenía loco, durante un inolvidable domingo a la tarde en que la llevó a dar una vuelta en el paquidermo. Ricardo Mariño. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.